Vamos a charlar con la doctora Mabel Bianco. Ella es médica y directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer. Hay un informe que se conoció hace muy poco y que tiene que ver con matrimonio y uniones de menores de edad en nuestro país. Esto que parecía de otras culturas, ¿no? Que la hemos visto siempre muy desde lejos. Bueno, aparentemente no. Así es que primero le damos la bienvenida a la doctora. ¿Cómo le va, doctora Bianco? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La pregunta que tenemos que hacerle es, en Argentina, ¿existen las uniones o matrimonios infantiles?
Sí, es una buena pregunta que yo me hice cuando nos pusimos a estudiar este tema, porque justamente era uno de los aspectos que parecía que no existía. En el 2016 vino a Buenos Aires una exposición, trajo el Fondo de Población, de una fotógrafa norteamericana que había hecho una serie de fotos en Asia Pacífico, que siempre donde ubicamos, que en la India, Bangladesh, Pakistán, que ahí ocurren esas cosas. Pero resulta que había en un pequeño saloncito estaban estas fotos de la región, y ahí aparecían unas fotos de Argentina. Entonces, bueno, nos llamó la atención. Hicimos el primer estudio y vimos que sí, efectivamente, según el censo del 2010, había, y no eran pocos. Entonces decidimos hacerlo en mayor profundidad, y esa es la última publicación que estamos presentando, en la cual hicimos un estudio cuantitativo sobre en dónde están, quiénes son esas niñas, qué es lo que hay alrededor de ellas.
Estamos hablando de niñas, doctora, para que quede claro que nos están escuchando, de niñas que son obligadas a vivir con un adulto.
Bueno, ahí viene el tema. En algunos casos parece que no son obligadas. El problema es que cuando hablamos, estamos hablando de niñas porque la convención internacional habla de hasta los 19 años, y todas las menores de 19 son niñas. Uh-huh. Pero también nosotros diferenciamos las de 15 o menos, y ahí viene el tema. En general, en las de 15 o menos, se asume que todos son forzados, es decir, que la niña no ha tenido capacidad de decidir. Sin embargo, estamos observando que en algunos casos estamos viendo que la pareja es entre dos adolescentes, la niña, y voy a decir un caso que tuvimos a principio de año, el año pasado, fin de año, de una niña en Tartagal que llega al hospital, ella 13 años, su compañero era un adolescente de 16 años. Esa niña fue trasladada, llegó ya en muy mal estado, fallece con motivo del parto, y ahí inmediatamente la justicia denuncia al niño, al adolescente, que era el que supuestamente el abusador, y hay toda una movilización social, familiar, diciendo, cuidado, este no es un caso de abuso, porque ellos estaban conviviendo con plena decisión de ellos, incluso autorizados por la familia, vivían con uno de los familiares. Entonces llaman la atención que en algunos casos se estarían dando situaciones que no encajan en perfectamente en este caso del abuso.
Claro, claro.
Pero ahora, serían un poco tipo excepcionales, y en estos casos que son los dos adolescentes.
Doctora, ¿y qué pasa, más allá del aspecto legal, ¿no? ¿Qué pasa con esas niñas? En general, habrá algunos niños también que a lo mejor están en esta situación, pero ¿qué pasa con esas niñas que llegan a la maternidad tan pequeñas, a una unión, ya sea de convivencia, fundamentalmente? ¿Qué pasa con esas niñas, claro, digo, que a esa edad?
Primero, nosotros demos el dato que casi el 5%, es 4,7% de las niñas en nuestro país, según el censo del 2010, que sí que esto ha aumentado, pero no hemos podido cotejar el dato porque no están los datos del 2020. Entonces, estas niñas han dejado la escuela o la dejan inmediatamente que pasan a convivir, en general no es matrimonio, sino es más convivencia. Uh-huh. Cuando vemos los números de las menores de 15, vemos un número de 132.000 niñas, no son pocas, y ahí viene todo esto de que, como vos decías recién, son madres precozmente, también tienen mayores riesgos de padecer violencia, según hemos podido cotejar, con datos indirectos, porque no tenemos directos, pero sí de los datos que hay sobre femicidio en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, los casos en... hay casos en menores de 19 años y proporcionalmente son más que las de las adultas, y también por los datos en la Oficina de Violencia de la Mujer, de la Corte Suprema, que no son los femicidios, pero son las que sufren, y ahí vemos que las que concurren como convivientes o en matrimonio tienen mayor frecuencia que las niñas que no están en uniones, de sufrir una violencia. Y lo otro es, estas niñas hipotecan de alguna medida su futuro, porque al dejar de estudiar, van a tener, salen a trabajar muchas de ellas para tener que mantener a sus hijos, y ahí entra una cadena de pobreza que muchas veces es mayor que la de sus propias familias, que de por sí son pobres.
Doctora, bueno, no podemos dejar de conmovernos ante estos datos, que son datos precisos, investigación. Ahora, se está vulnerando un derecho fundamental, se lo consulto, que es el derecho de las infancias, y es un derecho internacional. Aquí no, ¿a dónde talla el derecho en la Argentina? ¿Desde dónde la justicia argentina mira y tiene una acción al respecto de esto que está pasando?
En general no tiene, porque de esto no se habla. Y uno de los temas es que para la justicia y para el plan legal nuestro, el matrimonio en los menores de 18 está prohibido. Pero hay muchísimas excepciones. Entonces, si los padres lo autorizan, etcétera. Y esto es uno de los problemas. El otro problema agregado es que aquí lo que predominan son las uniones. Y en estos casos de las uniones no hay nada legal. Entonces no tenemos ningún elemento, ningún asidero legal para poder decir, bueno, ¿por qué no han intervenido? Pero algo que estamos trabajando es justamente con las defensorías del pueblo en las provincias para realmente que de esto se tome, y además con las autoridades, porque como no hay este conocimiento, es como que, bueno, lo que no se dice, no se menciona, no existe. Y existe. Entonces, evidentemente, hay que tomar atención a esto, y creo que la solución, que es lo que estamos planteando, y todavía de esto no tenemos nuestra opinión final porque estamos en plena investigación, nosotros hemos elaborado un índice para medir el riesgo de las familias, que lo estamos probando, y que nos está dando aparentemente bien, para detectar en qué casos habría que poner atención. Y ahí la atención la estaríamos teniendo que volcar, todo está en estudio todavía, pero nos parece que viene fuerte por esa línea, en acciones de las escuelas, es decir, que las escuelas tomen más intervención en esto para la prevención, es decir, cuando una niña deja de asistir, bueno, la escuela que se movilice y que en determinadas circunstancias esté para acompañar a ver qué pasa, por qué dejó, porque muchas veces dejan porque se han unido justamente, pero también hay que trabajar con la comunidad, con las madres y con los grupos de la comunidad y de los servicios sociales que trabajan en niñez para ver cómo fortalecer en esos casos. Porque aquí hay todo como una herencia cultural, ¿no? También. Bueno, la mamá, la abuela, la tía, todos han hecho el mismo camino. Pero cuando la niña quiere, y eso nos parece muy interesante, hay testimonios de las nenas más chiquitas, las de 12, 13 años, que todavía no se han unido, y que dicen, no, nosotros queremos ser enfermera, ser médica, ser maestra, y dicen, bueno, ¿y cómo ven entonces si se unen, en el caso de tus amigas que se unieron? Y les decimos, cuidado, ahí sale la violencia. Y por otro lado dicen, nosotros queremos seguir estudiando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas niñas puedan? Sí. Y no es solo económico. Aquí hay un problema cultural, que tenemos que, y por eso estamos investigando a ver cómo se puede ayudar para no prohibir, pero sí para que solamente lleguen aquellas que lo deciden, ¿eh? Y no forzadas.
Ahora, doctora, hay esto sucede en todo el país, está sectorizada, está individualizada algún lugar en particular donde suceda esto.
Si vemos números absolutos, bueno, está disperso y desde ya el lugar donde concentra la mayor cantidad de números absolutos es el Gran Buenos Aires, porque ahí tenemos los grandes números. Claro. Pero cuando vemos las proporciones, no, esto está localizado en el NEA fundamentalmente y en el NOA. Uh-huh. Y dentro de ello hay, porque hemos llegado hasta mirar departamentos o localidades, ya no la provincia en promedio, que tapa eso, sino, y ahí tenemos, por ejemplo, todo el impenetrable, donde está la parte de Chaco, de Formosa y de Salta, que es un manchón rojo muy grande, con alta frecuencia. Pero Misiones tiene una cantidad, Formosa, en otros lugares también. Hay algunos manchones también en Jujuy, donde hay población de guaraní. Entonces, hay lugares donde se está predominando. Y es ahí donde estamos haciendo mayor hincapié en la prueba de este índice y además en la búsqueda y en la investigación de algunas intervenciones.
Ustedes han desarrollado una acción multiplataforma, ¿no? Digo, tiene que ver con esto de visibilizar, que es un poco lo que el compromiso que nosotros también asumimos al momento de decir, esta nota la tenemos que hacer, de esto se tiene que hablar. Bueno, ¿cómo es el trabajo que ustedes han hecho a través de la multiplataforma, doctora?
Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es que vamos poniendo todos los valores cuanti y cualitativos, que son los que más trabajo nos dan, pero que son muy importantes. ¿Qué es lo que aparece como riesgo, como aspecto común en estas niñas? Y entonces ahí es donde nosotros vamos desarrollando por localidades y por características, es decir, no es exactamente igual en el caso de las niñas de pueblos originarios o indígenas que de las niñas criollas, pero hay algunos comunes denominadores que actúan en algunas de estas localidades. Y la otra cosa que sí es algo que es muy fuerte es la ausencia de Estado en estos lugares. Lo primitivo que son y los escasos de los servicios de salud, las escuelas que son, la verdad, muy carenciadas, no tienen educación sexual integral, no tienen maestras bilingües, ya no hablemos de la educación sexual integral, hablemos de la capacitación de estas niñas de grupos indígenas que no hablan nada más que su lengua. Entonces, esto es algo que nos preocupa mucho.
Qué gran deuda, doctora, ¿no? Qué gran deuda. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Vamos a decir que en FAME, que es la sigla de Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, .org.ar, está toda la información y también las redes sociales que tiene la organización para poder ir siguiendo todo el trabajo que ustedes hacen. Doctora, un placer charlar con usted y bueno, vamos a seguir muy de cerca toda la evolución de este estudio que están haciendo.
Bueno, muchas gracias y les seguimos informando, sobre todo cuando tengamos esta parte del análisis del índice. Sí. Y de las intervenciones, porque es lo que nos va a dar un poco de aliento para decir, bueno, en esto se puede hacer. El Estado,
gracias.
La sociedad.
Y gracias por visibilizar esto. Claro. Gracias por visibilizar una situación que nos parecía tan ajena y tan lejana, y sin embargo está aquí a la vuelta de la esquina.
No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Hasta muy pronto.
Buen día, doctora. Hasta luego. Mabel Bianco, médica y directora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer.